¿Cómo estamos, hermanos? Voy a pedir a Russ que nos diera una oración. Oremos. Padre Celestial, gracias por este día que nos das. Ayúdanos a permitir entender tu voluntad para nosotros, cómo trabajan nuestras vidas. Las cosas no siempre son perfectas a nuestros ojos, pero siempre hay cosas que podemos aprender. Ayúdanos a entender que todo lo que pasa en nuestras vidas es para ayudarnos a tener una relación cercana contigo. Ayúdanos a unirnos como hermandad, a dirigir nuestras familias como tú deseas. Ayuda a los solteros a ser ejemplos también. Gracias por este día. Oramos esto en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Le doy gracias a Dios que todos podemos estar aquí esta noche. Es un día maravilloso. Esta noche vamos a hablar. De algunas cosas que ya me han estado pasando, que he estado teniendo que hablar con mi esposa, y tengo algunos hábitos que a mi esposa no le gustan y otros que sí. Y vamos a hablar esta noche de hábitos. Todos tenemos ciertos tipos de hábitos. Tenemos hábitos que teníamos antes de Cristo y otros después de que nos bautizamos, que son difíciles de romper. Algunos hábitos son difíciles de cambiar, es difícil detenerse, dejar de hacer ciertas cosas. Y una de las cosas que mi esposa siempre me habla es mi hábito de traer helado del sabor butter pecan a la cama. Ella me dijo, ¿eso es un mal hábito? Ella me dijo, eso es un mal hábito, tienes que dejar de hacer eso. Pero busqué en el diccionario la palabra hábito. Dice, algo que una persona ha hecho tan a menudo sin pensarlo, que es difícil de parar. Y se convierte en quienes son. No, el chiste, pero... Algunos ejemplos. Yo corro todos los sábados por la mañana, lo he estado haciendo ya por casi 2 años. Y se ha convertido en un hábito. Me encanta, no puedo dejar de hacerlo. Hacer café a las 5 de la mañana y sentarme a leer la Biblia, eso es un hábito. Si no estoy leyendo mi Biblia y tomando café a las 5 de la mañana, me reúno con Kendall en el gimnasio. Así que hay ciertos hábitos que son buenos y ciertos hábitos que son malos. Podemos pensar en nuestros hábitos, en los buenos y en los malos. Esta noche vamos a hablar de tener hábitos santos. Amén. Abran sus Biblias a Levítico capítulo 20. Vamos a comenzar leyendo en el verso 26. Para desarrollar hábitos santos debemos entender lo que significa la santidad. Santo es algo separado, algo diferente, algo que hemos entregado completamente a algo, sea el baloncesto, sea tu empleo o tu perro. Todos tenemos cosas que estamos completamente entregadas, esposas, hijos. Y como discípulos de Jesús, somos llamados a vivir una vida santa. En Levítico 20, versículo 26, dice, sean ustedes santos porque yo, el Señor, soy santo y los he distinguido entre las demás naciones para que sean míos. Dice que Él nos ha separado del resto del mundo, del resto de las demás naciones que no lo conocen. Y nosotros debemos ser mirados como un pueblo separado en nuestros empleos, en la escuela. La gente debe saber que Él es diferente. Él no es como los demás. Él no está hablando de esta mujer o mirando de esta mujer de una manera con lujuria. Él no está diciendo malas palabras y hablando de sus amigos como todos los demás. En 1 de Pedro, capítulo 1. Vamos a mirar muchas escrituras hoy. 1 de Pedro 1, 15. Dice así: más bien sean ustedes santos en todo lo que hagan, como también es santo quien los llamó, pues está escrito: sean santos, porque yo soy santo. Así que, ¿por qué debemos ser santos? Porque Dios es santo. Él nos llama a ser separados, apartados. ¿Cómo sabemos si somos santos o no? ¿Cuál es la indicación? ¿Cómo medimos eso? ¿Cómo lo podemos ver? ¿Nos ven otros como santos, apartados, separados? ¿O nos ven como igual que cualquier persona regular del resto del mundo? En 2 Timoteo, capítulo 1, verso 8. Dice Pablo: así que no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni tampoco de mí, que por su causa soy prisionero. Al contrario, tú también, con el poder de Dios, debes soportar sufrimientos por el Evangelio, pues Dios nos salvó y nos llamó a una vida santa, no por nuestras propias obras, sino por su propia determinación y gracia. Así que somos llamados a vivir una vida santa, no por nada que nosotros hemos hecho, nada que pudiéramos haber hecho para tener la vida que tenemos ahora como discípulos. Es por la gracia de Dios. Tengo varios puntos acerca de hábitos santos. Un pueblo santo ama la palabra de Dios. Voy a decirlo de nuevo. Un pueblo santo ama la palabra de Dios. En el Salmo 1. Y de hecho, me puse esta camisa. Porque dice, si no guardo su atención, esta camisa va a perder su atención. Es shiny. Salmo 1:1 dice: dichoso el hombre que no sigue el consejo de los malvados, ni se detiene en la senda de los pecadores, ni cultiva la amistad de los blasfemos, sino que en la ley del Señor se deleita y día y noche medita en ella. Describe eso tu vida. Nos describe eso a nosotros como hermandad, como hombres, como la iglesia, como la iglesia se mueve. Si nosotros como hombres no estamos meditando, no estamos adentrando en la palabra de Dios, Dios no puede moverse en esta iglesia. Los hombres deben ser líderes. Un pueblo santo no puede tener demasiado de la palabra de Dios. No, los hombres santos basan su vida en la palabra de Dios. Están constantemente pensando en la palabra de Dios, donde sea que estén, en tráfico. No teniendo rabietas de enojo, sino considerando lo que la Biblia dice. En nuestras universidades, no siquiera considerando hacer trampa en un examen, sino pensar en lo que dice la Biblia. Ser hombres de integridad. Estamos hablando de alimentarse de la Biblia hasta que se convierte parte de nosotros. Hábitos, un pueblo con hábitos santos también sabe que la palabra de Dios los protege de los deseos y las tentaciones de este mundo. Y hermanos, podemos hablar de esto, porque es ese tiempo del año y todos sabemos qué pasa. Algunos de nosotros aquí somos abiertos al respecto y algunos aquí no hablamos del todo y permitimos que Satanás se meta y nos haga caer. Y pasa cada año. El Salmo 119, versículo 11. Dice, en mi corazón atesoro tus dichos para no pecar contra ti. Está atesorado en tu corazón para no pecar contra tu Dios, quien nos ha dado todo lo que necesitamos para esta vida. Un pueblo santo ama la palabra de Dios y lo comparte cuando sea posible. Miren en Colosenses 3:16. Antes de leer esto, volviendo a amar la palabra de Dios, Richard nos retó la semana pasada. Hey, lean 20 minutos, oren 20 minutos. ¿Cómo va eso? Para aquellos que no estaban aquí, escucharon el mensaje. O los que estaban aquí pasaron el mensaje. Porque esto es crucial para nuestra salvación. Crucial para que podamos mantenernos firmes contra las artimañas del diablo. Y si no somos serios con respecto a luchar en el ejército del Señor, vamos a caer. Si no estás leyendo tu Biblia y orando, es solo cuestión de tiempo hasta que Satanás te haga caer. En Colosenses 3, verso 16, dice, que habite en ustedes la palabra de Cristo con toda su riqueza. Instrúyanse y aconséjense unos a otros con toda sabiduría. Canten salmos, himnos y canciones espirituales a Dios con gratitud de corazón. Un hábito santo es simplemente esparcir la palabra de Dios, decirle a la gente de Dios. Estaba viendo una página de Facebook del campamento del Swamp, que es un retiro para adolescentes y para niños que vayan a tener una semana de campamento, de conocer a Dios y a gente de Dios. Y ya por casi 20 años ha estado operando el campamento y pusieron una página para exalumnos, gente que ha ido que se ha crecido, ha ido al campamento, y tanta gente hablaba de sus memorias y sus experiencias que generó mucha anuncios para el campamento. Yo pensé que eso fue maravilloso, que la gente se recordaba por tantos años y quieren volver y ayudar al campamento a seguir su obra. Si sus hijos han ido, lo saben. Si no han ido, llévenlos. Segundo punto es, un pueblo santo busca a Dios diariamente en oración. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, en el verso 17. dice, oren sin cesar. Un verso bien corto. Oren continuamente en otras versiones. Constantemente orando. Estamos viviendo en un mundo corrupto. Las cosas van de mal en peor. No es bueno. Y solo se va a poner más malo todavía. Y si no estamos orando, nos vamos a poner en una situación en la cual no podemos salir. Nuestras vidas deben ser definidas por la santidad. Debemos ser hombres de oración. Así desarrollamos nuestra relación con el Creador del universo. Es vital. Es nuestro, como nuestro salvavidas, como nuestra línea al Creador. Miren en Hebreos, capítulo 12. Hebreos 12, verso 14. Dice, busquen la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Así de importante es la santidad. Eso lo dice la palabra de Dios. Sin la santidad nadie verá al Señor. Ahora, si yo le pregunto a ustedes, hermanos, levanten las manos si ustedes se sienten como que son santos. Yo no creo que subirían muchas manos, porque se sentirían como orgullosos. Pero esa es nuestra meta, la santidad, ser santos. Porque la Biblia dice que sin la santidad no veremos al Señor. Deberíamos tiempos dedicados, deberíamos tener tiempos dedicados al estudio bíblico y la oración, porque una vida de estudio bíblico y oración conlleva una vida de santidad. Punto número 3. Un pueblo santo es contable al pueblo de Dios. En Hebreos 10. Nos necesitamos unos a otros. Déjenme decir eso de nuevo. Nos necesitamos unos a otros. En Hebreos 10, verso 25 dice. Esto es un pasaje muy familiar que dice, no dejemos de congregarnos como acostumbran hacerlo algunos, sino animémonos unos a otros y con mayor razón. Ahora que vemos que aquel día se acerca. O sea, no dejemos de congregarnos. Porque la Biblia sabe ya que algunos de nosotros vamos a tener ese hábito. Dejar de venir a los servicios. Dejar de venir al servicio a mitad de semana. Ay, no es gran cosa. Voy a dormir hoy. Hoy es el juego, el partido. No es tan importante. Pablo nos dice que la iglesia es como un cuerpo. Todos somos miembros del cuerpo. ¿Y cómo se puede beneficiar el cuerpo del brazo que se queda dormido? No puede ser. No hace sentido. Algunos de nosotros estamos envueltos en demasiadas cosas. Demasiado ocupados. Haciendo cosas que no nos van a ayudar a llegar al otro lado. Déjenme repetir eso. Haciendo cosas que no nos van a ayudar a llegar al otro lado. Nuestras vidas están llenas de actividades, cosas que nos gustan hacer. pero nos llena nuestro tiempo, siendo demasiado como el mundo a nuestro alrededor y siendo distraído por esas cosas. ¿Puede la gente ver que somos separados, que estamos apartados, que no somos como todas las demás personas? Igual que el mundo, tenemos todas nuestras temporadas, la temporada del fútbol, la temporada de béisbol, la temporada de baloncesto. Yo sé que esta temporada en particular yo no voy a ver a Pablo porque él está envuelto en estas actividades que son más importantes que buscar el reino de Dios. No me malentiendan, no hay nada malo con las actividades, deportes y cosas de esa naturaleza. Pero cuando nos saca de buscar primero el reino de Dios, entonces es un problema. Y también le estás enseñando a tus hijos lo que significa buscar el reino de Dios, que no es tan importante. Si la iglesia no es un hábito, sino algo ocasional, tenemos que convertirlo en un hábito santo. Yo no tenía esto en mis notas, pero una de las cosas que yo miro, que me ayudan a medirme a mí mismo o a la congregación, es nuestra congregación. Nuestra contribución. A veces un mes está por acá y los próximos 3 meses están por acá. Y yo digo, ¿qué está pasando con eso? Y yo creo que es por temporadas que hay cierta gente que están haciendo ciertas cosas que dan contribución, pero otros tiempos no. Tal vez no se aparecen todas las veces y no dan esa contribución. Y Dios está haciendo cosas grandes a través de nuestros ancianos y evangelistas, para ayudar a avanzar el reino de Dios. Este dinero se utiliza para ayudar a la gente. Gente como Jeff y Peter, que ayudan a gente con necesidades, y si nosotros no estamos dando como debemos, no estamos haciendo nuestra parte. Hombre, aquellos de nosotros que tenemos hijos, si nosotros queremos que nuestros hijos pasen tiempo con el tipo correcto de persona, tenemos que asegurarnos que están en la iglesia. Si lo haces, vas a cultivar santidad en sus vidas y en la tuya también. No es que solo se lo estás enseñando a tus hijos, sino que lo ven en ti. Y si no lo ven en ti, no lo van a entender, no lo van a aprender. Amén. Por tanto, tratemos de estar en todas las actividades. Busquemos un lugar en la iglesia para envolvernos. Amén. Un pueblo santo es obediente y se separan a sí mismos del espíritu de este mundo. 1 Tesalonicenses 4, leyendo en el verso 3. 1 Tesalonicenses 4, 3. La voluntad de Dios es que sean santificados, que se aparten de la inmoralidad sexual. Una vida de pureza sexual es un requisito para el pueblo de Dios. La impureza sexual es un problema grandísimo en este mundo, y aún aquí lo puedes esconder de nosotros, pero no lo puedes esconder de Dios. Él lo ve todo. En Romanos 12, en el verso 1, dice: Por lo tanto, hermanos, tomando en cuenta la misericordia de Dios, les ruego que cada uno de ustedes en adoración espiritual ofrezca su cuerpo como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. No se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios. Buena, agradable y perfecta. Si vamos a ser ministros efectivos, eficientes del Evangelio, tenemos que crucificar nuestra carne y trabajar y presentar nuestros cuerpos como sacrificios vivos. Hablé de esto antes, pero no podemos escuchar esto suficiente. Cuando yo pienso en todos los profetas de la Biblia, uno de los problemas en que cayeron muchos fue la lujuria. Perseguir mujeres. No puede ser impuro. No puede ser puro, perdón, no puede ser puro y vivir una vida de pureza, de impureza sexual. La pureza sexual. La impureza sexual no puede definirnos como un pueblo santo. Punto número 5. Un pueblo santo busca servir al cuerpo con gratitud a Dios. Un pueblo santo busca servir el cuerpo de Cristo por gratitud a Dios. Utilizan sus talentos para servir al cuerpo de Cristo. 2 Corintios 9. Comenzando en el verso 8. Y Dios puede hacer que toda gracia abunde para ustedes de manera que siempre, en toda circunstancia, tengan todo lo necesario y toda buena obra abunde en ustedes. Como está escrito, repartió sus bienes entre los pobres, su justicia permanece para siempre. El que le suple semilla, el que siembra también, le suplirá pan para que coma, aumentará los cultivos y hará que ustedes produzcan una abundante cosecha de justicia. Ustedes serán enriquecidos en todo sentido para que en toda ocasión puedan ser generosos y para que por medio de nosotros la generosidad de ustedes resulte en acciones de gracias a Dios. Esta ayuda, que es un servicio sagrado, no solo suple las necesidades de los santos, sino que también redunda en abundantes acciones de gracias a Dios. En efecto, al recibir esta demostración de servicio, ellos alabarán a Dios por la obediencia con que ustedes acompañan la confesión del Evangelio de Cristo y por su generosa solidaridad con ellos y con todos. Cada uno de nosotros tiene un don, de una forma u otra. La Biblia dice, algunos son pastores, algunos son maestros, algunos son evangelistas, algunos son buenos en la hospitalidad, algunos somos generosos, todos tenemos diferentes talentos, la lista podemos seguirla tocando. El punto es que un pueblo que es como Cristo, un pueblo santo, buscan cuáles son sus talentos que ellos pueden utilizar dentro del cuerpo de Cristo. Y quiero compartir varias cosas al respecto. Una cosa que quiero que mencionemos es el ministerio de niños. El ministerio de niños. Quiero que Ross y Glenn se pongan de pie un momento. Estos dos hermanos dan de sí mismos en el ministerio de niños y han estado dando de sí mismos por mucho tiempo para nuestros niños. Ahora, Russ no tiene hijos en el Ministerio de Niños. Glenn Hayes no tiene niños en el Ministerio de Niños. Pero consistentemente dan de sí mismos en ese ministerio. Y hermanos, debemos considerar a estos hermanos y agradecerlo. ¿Cuál es mi punto? Servir a Dios debe ser más importante que las demás cosas en tu vida. Lo dije. Servir a Dios debe ser más importante que lo demás en tu vida. Si tú tienes que hacer 10 cosas en un día y tienes solo tiempo para 4 de ellas, debes escoger las 4 que van a avanzar el reino de Dios. Debemos considerar cómo podemos avanzar el reino de Dios. El ministerio de niños. Yo creo que tenemos como 300 miembros. Cada rotación tenemos. Necesitamos 41 maestros. Eso es cada 4 meses. Cada 4 meses necesitamos una rotación de 41 maestros. Consistentemente, por los últimos años, hemos estado llegando hasta la última semana para tener todos los maestros que necesitamos, consistentemente en cada rotación. Y estos hermanos están buscando gente que ayude a enseñar. Y lo que pasa para esos últimos años es que los que estaban en la rotación anterior, muchos de ellos se quedan y enseñan la próxima rotación. Por la falta de gente que está dispuesta a servir. No debería ser así. Como hombres en la iglesia tenemos que dirigir, tenemos que ser líderes. Y si tienen hijos, especialmente en el ministerio de niños, deberían estar corriendo hacia allá a apuntarse. Esa nueva rotación comienza en junio. Hagamos que esta rotación sea diferente. Si están casados, hablen con su esposa. El próximo jueves esa pizarra debe estar llena. Pero así grandes deberían preocuparse si van a tener suficientes maestros. Porque nosotros vamos a hacer un hábito de ser santos sirviendo en esa capacidad. Alimentar a los desamparados. Una vez al mes alimentamos a los que no tienen hogar. Siempre están buscando gente para que sirvan en ese ministerio. Yo no he tenido la oración para hombres los sábados por como un año más o menos, por casi un año. Para aquellos de nosotros que no recibimos anuncios, pero muchos de todos nosotros lo escuchamos hoy, amén. Los sábados por la mañana en el Parque Ronald Reagan es un tiempo para los padres animarnos unos a otros, apoyarnos unos a otros y orar juntos. Somos gente ocupada. Estamos muy ocupados para ser líderes en la iglesia, de grupos de familia. Demasiado ocupados para tener tiempo de discipulado. Yo sé que al principio del año el liderazgo nos retó a tener compañeros de discipulado y unirnos por lo menos 2 veces al mes. ¿Cómo va eso? Eso fue algo que comenzamos y lo hicimos por un mes o dos y ya no existe. Si vamos a ser un pueblo santo, tenemos que tomar estas cosas seriamente. Es importante que cada uno de nosotros busque nuestro lugar en el reino de Dios. Dios no nos dio talentos para que podamos disfrutarlos, sino para que podamos utilizarlos. Tenemos que servir al cuerpo de Cristo y hacer eso un hábito. Para concluir, si Dios no quisiera que fuéramos santos, no nos lo hubiera ordenado. Él quiere que todos seamos santos. El hecho que lo dijo, que seamos santos, indica que es posible. Esas son las buenas noticias. Es posible. Parte de vivir una vida santa, una vida de santidad, es desarrollar hábitos santos. Si tratamos de hacer estas cosas por nuestra propia cuenta, estamos destinados a fallar. Si tratamos de vivir esta vida por nuestra propia cuenta, estamos destinados a fallar. Es solo cuando Jesús está viviendo en nosotros que la santidad puede ser realidad para nosotros. Y eso es porque el Espíritu Santo trabaja de adentro hacia afuera. Quiero cerrar con esta frase que dijo. Dice así, el Señor trabaja de adentro hacia afuera. El mundo trabaja de afuera hacia adentro. El mundo saca a la gente de la oscuridad. Cristo saca la oscuridad de la gente y entonces ellos se sacan de la oscuridad. El mundo moldea el comportamiento humano, pero Cristo lo cambia completamente. A Dios sea la gloria.